Oye, ¿y a ti qué música te gusta?
De toda.
¡Cámara!
Oye, ¿y por qué no cambias tu enfoque? Poquito. Oído Absoluto. Todos los jueves por 5.5.com. We are sound, we are free.
Presenta Oído Absoluto, un espacio para el debate musical. Comenzamos en 5, 4, 3, 2.
Sean ustedes bienvenidos a este Oído Absoluto, hoy que es jueves 29 de enero, pasaditas de las 9 de la noche. Los saludo desde la esplendorosa Ciudad de México. Yo soy el Munchkin para todos ustedes, transmitiendo desde 5.5.com. Déjenme darles en estos momentos nuestras líneas de contacto. Estamos en facebook.com/5.5, recuerden, todo es con letra, y en Twitter en @5.5. Y si quieren llamar a esta cabina de radio, el número es 6363-1696. Déjenme saludar a mis compañeros esta noche. Mi querido Felipe, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches a todos. Muy bonita semana. Y nada más les recuerdo que este fin de semana el Love UNAM va a presentar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Okay. Si alguien quiere darse una vuelta para que aprecie cómo se maneja la repetición en la música, es muy buena oportunidad.
Ay, bueno, y Beethoven, que es uno de los compositores más prolíficos y creo que con mejor desarrollo en la historia de la música.
¿Sala Nezahualcóyotl?
En la Neza, sí. A mí me parece muy tormentoso, no es de mis favoritos, pero sí tiene cosas muy interesantes, como esa Quinta Sinfonía.
Correcto. Mi querido Adrián Castrejón, mejor conocido como La Nana, ¿cómo estás esta noche?
Buenas noches, estamos bien. Bueno, un poquito saliendo de la gripa, pero bien.
Muy bien. Y bueno, pues vaya desde estos micrófonos un saludo y un abrazo solidario a toda la gente que tuvo hoy que sufrir el relajo ahí en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, ¿no? Que bueno, ahí tuvieron la desgracia de estar en un pésimo lugar, ¿no? Una bomba que, bueno, pues hace una explosión, una pipa de gas para ser precisos, y bueno, pues en estos momentos están algunos bebés luchando por su vida, ¿no? Entonces, todos los mejores deseos para esta gente, ¿no?
Sí, la verdad es que yo quería omitir ese comentario porque es muy triste y no hay mucho que... Cualquier palabra de consuelo usualmente siempre está de sobra en esos casos.
Así es, y bueno, aquí el punto es, si ustedes tienen oportunidad de donar sangre, están recibiendo sangre para toda la gente que fue afectada, ¿no? Entonces, pues ahí el gobierno de la ciudad tiene en su página web la información para que, si ustedes se quieren solidarizar, lo hagan por los canales correctos. Y bueno, pues avanzamos de estos avisos parroquiales. Y mi querido Adrián, ¿de qué demonios vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de rock clásico, la segunda parte de este programa. Yo la verdad vengo a aprender, porque la mayoría de mis amigos les tocó, ya sea que sus tíos o sus padres les pusieran todas estas rolas de niños. Y a mí no, a mí me tocaban los folcloristas, los Ochimilcas. Entonces, Me perdí toda esa parte hasta ya mi adolescencia.
Pero fíjate que es bien... Es extremadamente raro encontrarse a alguien que no le hayan tocado los Beatles de chiquito, ¿eh? O sea, sí, sí es...
Sí, soy raro.
Caso bastante
peculiar. Mi mamá
peculiar.
Dice que soy especial.
Bueno, se va a ir mal, pero pues un saludo para tu mamá. Digo, con todo el respeto. Oye, bueno, pues rock clásico. Bueno, vamos a empezar haciendo una diferencia, ¿no? Primero, la diferencia entre rock y rock and roll, ¿no? ¿En qué momento perdió el rol el rock, ¿no? Que creo que estamos hablando de la década, principalmente de los 60s, cuando empieza el rock and roll a evolucionar, ¿no? El rock and roll surge con gente de la talla de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, por ahí entra un poquito Johnny Cash, Billie Holly, Richie Valens, ¿no? Todos estos, esta playa de artistas que empezaron a desarrollar música en los 50s, una música rebelde en su momento, pero todavía atada a ciertas normas de etiqueta, vamos a decirlo así, propias de la época, ¿no?
Sí, la verdad es que comienza... La diferencia básica es el ritmo. El rock and roll es muy cuadradito. Es musiquita como de escuela. 4-4 y de ahí no te mueves, ¿no? Sobre eso haz lo que quieras. Y cuando le quitamos el apellido de roll y lo dejamos en rock, ya empieza a haber un poquito más de variaciones. Básicamente comienza realmente con las transformaciones que hicieron Lennon y McCartney.
Así es. Así es, los Beatles, que si mal no recuerdo empiezan a finales de los 50, en esa su natal Liverpool, a tener un ritmo un poco diferente, ¿no? Y esa carrera que tienen...
Claro, para su época.
Y la carrera que tienen con los Rolling Stones también, ¿no?
Bueno, no estaban a la par, de hecho ellos conocieron, sí se conocieron desde un inicio y eran muy cuates además. Pero vamos, los Rolling Stones básicamente toda su vida han tocado rhythm and blues, que ellos están en otro contexto todavía más allá de música.
Sí, digo, tenemos que decir en este momento que el rock and roll tiene su base en el blues y por tanto el rock de los 60s tiene también algunos toques de este blues, ¿no? Por lo menos influencia.
Sí, ya a lo mejor, sobre todo algunos tipos de rock, como algunos de los que tenemos aquí pensados para programar, que se sienten muy blueseros, Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Así sí, es un blues, pero con mucha potencia, nada más.
Por eso también luego se llega a confundir a grupos como en México como al Tri, que empezaron con un
es rhythm and blues, ¿no? Lo que ellos tocan es rhythm and blues, ni siquiera es blues, es rhythm and blues, igual que los Rolling Stones, es lo mismo. O sea, tú escuchas las grabaciones de los Stones, las iniciales del 62-63, y escuchas a Three Souls in My Mind o más adelante el Tri, y el ritmo base es exactamente el mismo.
Sí, justo este ponderar requinteos, las baterías no hacen cosas demasiado elaboradas, no son básicamente un patrón de tiempo, ¿no? El que va llevando el ritmo para que la guitarra y el bajo hagan su...
Sí, sobre todo es muy notorio los riffs.
Así es.
Tanto en la música de los Stones como en la música de Alex Lora. O sea, estoy esperando a mi camia. Sí, es el riff de ahí es... Pudieron haber hecho los Stones. Es más, el mismo Lora ha dicho, cuando vinieron los Stones, o sea, Lora no se cansaba de decir que los Stones eran el Tri gabacho. Porque realmente él está consciente que tocan básicamente lo mismo.
Correcto. Oye, y viene también aquí una parte importante que debemos de hacer notar en este género de rock, que es que los protagonistas principales del género son los guitarristas y los cantantes. Son los dos que normalmente se llevan la atención del género, ¿no? No ocurre lo mismo con otros ritmos, ¿no? Por ejemplo, en progresivo de pronto no necesariamente la guitarra es la que brilla, ¿no? En trip hop que hemos hablado, pues de pronto más bien son las maquinitas que están atrás las que brillan, pero la base del rock definitivamente es la famosísima guitarra.
Los guitarrazos, ¿no? Esa es.
Por ahí había una grafiquita un tanto a chiste Así que el número de mujeres por instrumento.
Sí, sí, sí.
Y el que más tenía era el vocalo, luego venían los guitarros, el bajista y el último el baterista, ¿no?
No,
que...
al revés, el baterista y el último.
Sí, el bajista solo con su bajo, ¿cierto?
Así es.
Sí,
así
sí
es.
El bajista usualmente es el más menos. Bueno, tenemos casos, hay excepcionales, casos, ¿no? Como supuesto, el señor McCartney, como el señor Sting, bajistas de esa índole, de ahí en fuera, así los bajistas tienden a estar en su rinconcito.
Sí, de hecho... si no los iluminan, tampoco pasa absolutamente nada en los conciertos, ¿no? O
sea, pues es que fíjate, por ejemplo, los Doors no tenían bajista.
No.
El bajo
no
lo tocaba o lo programaba en su Mark III, el Manzarek.
Correcto.
A ese grado de que, yo no ocupo bajista.
Bueno, pues pasa en el rock. Y bueno, pues vamos a arrancar este programa hablando de guitarristas. Famosos del rock, con un señor llamado Jimi Hendrix, y esto que es prácticamente, si no su canción más famosa, una de las más famosas, llamada Purple Haze.
A mí no me encanta Hendrix, tiene por ahí un par de cosas que me parecen bonitas, pero el por qué tanta gente dice que la maravilla enmascarada, el señor, la verdad es que yo creo que más bien es por la duda de lo que pudo haber hecho, lo que pudo haber sido, lo que pudo haber conseguido, puros hubieras.
O sea, ¿un fenómeno parecido a Nirvana? ¿A Kurt Cobain?
No, peor, porque vamos, todavía Nirvana hay muchos, dentro de los rockeros hay muchos detractores de Nirvana, de Jimi Hendrix hay muy poquitos, o sea, con Jimi Hendrix si no te metas. De hecho, yo no dudaría que por alguien escribiera que estoy loco porque no me gusta Hendrix.
Bueno, aquí viene el famoso Club de los 28, ¿no? Que es estos músicos que a la edad de 28 años fallecen, en lo mejor de su carrera, pero en un punto clave para que trasciendan. Estamos hablando de Jimi Hendrix, estamos hablando de Janis Joplin, estamos hablando de Jim Morrison. Estamos hablando, incluso el mismo James Dean, sin llegar a la música, también entra a ese club. A fechas recientes, Amy Winehouse, el mismo Kurt Cobain, ¿no? Son todos artistas que a los 28 años nos dejan, y más bien el inconsciente colectivo los pone en un lugar por el hubiera.
Yo creo que la excepción ahí es Morrison. Morrison sí, de hecho... incluso la cantidad de producción musical que tenían los Doors para ese entonces ya era mucho mayor. Los otros llevaban... Joplin tenía dos discos, Hendrix dos también, no tres. Los Doors tenían seis.
Correcto.
Y además sí se notaba una madurez total. O sea, el tipo de música con el que empezaron, con la que terminaron. O sea, nada que ver... Reconstruct to the Other Side con The End, por ejemplo.
Bueno, ¿qué me dices de Riders of the Storm? ¿No?
Entonces sí, se nota una evolución ahí bastante. Entonces, ahí sí no era de que lo que pudo haber sido, sino de verdad lo que era. Y sobre todo la poesía de Morrison era increíble.
No, y nos dejan con esa nostalgia. Sobre todo Morrison nos deja con... Híjole, pasa algo similar con Cerati, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si siguiese componiendo, ¿no? Porque obviamente estamos frente a figuras que rayan en la genialidad. Entonces siempre nos queda ese dejo de duda de qué hubiera seguido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido en este planeta componiendo? Pero bueno, pues es básicamente algo de melancolía y nostalgia lo que dejan estas preguntas. Entonces, bueno, pues vamos con Jimi Hendrix y Purple Haze. Y la segunda canción que vamos a programar en este bloque va a ser Laila, de Derek and the Dominos.
Probablemente todo el mundo conozca esta canción por el Unplugged de Eric Clapton.
Sí.
Esa es la versión más famosa de Laila. Sí. Al menos de dos generaciones para acá. Pero los que tienen tres o más, la verdad es que van a preferir esta, que es más rockera. La furia con la que Clapton arranca, incluso no canta, de verdad se desgañita. La potencia con la que inicia en la guitarra, todo eso, por si no sabían, esa canción se le hizo a la, en ese momento, esposa de George Harrison,
¿sí?,
que a él le gustaba y con la que acabó casándose además.
que por cierto, por ahí también hay una anécdota con una canción de Harrison llamada While My Guitar Gently Weeps, ¿no? Que tienen que ver, son como canciones hermanas.
Sí, porque más o menos están hiladas.
Están en pugna por esta mujer, ¿no? Que deja uno por irse con el otro.
Así es.
Y bueno, pues vamos a escuchar este par de temas y regresamos completamente en vivo a este oído absoluto. Es Jimi Hendrix con Purple Haze y Laila con Derek and the Dominos. No se despeguen de la frecuencia de 5.5, donde we are sound,
we are freaks.
Estás escuchando 5.5.com.
What do you do when you get stranded? Estás escuchando 5.5.com. We are sound. We are free.
Este es un mensaje subliminal de tu cable operador local.
Hola, soy Adita Madrina y te invito a platicar conmigo acompañados de lo mejor de la música de cantautor nacional e internacional, como solo se puede hacer mientras disfrutas de un rico cappuccino. Todos los lunes a las 9 de la noche por 5.5 Radio. Recuerda, tenemos una cita en cappuccino. ¡Te espero!
A veces quiero caminar, tan solo ver dónde puedo llegar. A veces solo quiero estar en otro lugar.
Mitad de semana, ¿y quieres huir del caos? Te invitamos a que huyas con nosotros y disfrutes de la vida. Escape 5.5, un espacio donde podrás interactuar y compartir tus gustos por vivir. Escape 5.5, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, por 5.5 Radio.
Ponte en contacto con nosotros en radio@5.5.com. Somos tus sonidos, tus cinco sentidos.
Regresamos a este oído absoluto después de haber escuchado a Jimi Hendrix con Purple Haze y a Derek and the Dominos con Laila. ¿No? La verdad es que Jimi Hendrix se ve que tenía esa escuela de guajoloteo en la guitarra bastante bien, bien puesta, ¿no?
Sí, fíjate, de Jimi Hendrix, por ejemplo, hay dos cosas bien... No sé si que le ayuden o que disminuyan un poquito el mérito técnico que muchos le adjudican. Uno de los pilares del sonido de Hendrix es que él estrena los Marshall.
Sí.
¿No? O sea, gracias al señor Marshall tenemos el ruido que hace Hendrix. Entonces, no es Hendrix, es el Marshall. Una. Y la otra, que aquí se habla muy bien de él. Jimi Hendrix, a pesar de que era zurdo, tocaba con una guitarra de derecho en el orden de las cuerdas de un derecho. O sea, él se la pasaba tocando en figuras inversas.
Ok, que eso le pone un grado de dificultad superior a la interpretación del señor Jimi Hendrix, ¿no? Que la verdad es que, híjole, bueno, a mí sí me gusta bastante el sonido que desarrolla.
No digo, a mí me desagrada, no es que yo sea detractor, simplemente no me parece así lo grandioso que en general libros, artículos, incluso en academia dicen de Hendrix.
Ok, y mira, ya tenemos aquí comunicación del señor Ángel Camarillo, al que le mando un abrazote. Dice, puede ser que Hendrix no sea el mejor ni que esté en el top 10, pero era enorme, no creo que sea uno más.
No, definitivamente no lo es. En ningún momento dije eso. Ok. Quiero aclarar, digo, no es de mis favoritos porque yo creo que... A mí me parece más interesante, por ejemplo, lo que hacía Cream Clapton, básicamente. ¿Sí? Que también él, digo, aquí eran cuestiones un poquito diferentes. Incluso el sonido de Cream era más pesado porque Hendrix tocaba con una Fender, con una Strato, y esas son... guitarras de una pastilla sencilla. Clapton tocaba con Gibsons y eran de humbucker, de pastilla doble. Correcto. Y eso le hacía el sonido más gordo. Incluso eso es una de las características más interesantes en cuanto a sonido de Cream. Y lo que hacía en la guitarra técnicamente Clapton, a mí sí me parece mejor que lo que hace Hendrix.
Oye, tenemos también otro mensaje de Ángel que dice... en lo personal me encanta Janis Joplin, pero creo que tiene más detractores que Hendrix. Y bueno, el problema de Janis Joplin, creo, es que es mucho más espesa, ¿no? O sea, es como... como
muy hippie. Sí. Tiene mucha psicodelia y tiene muchas sustancias encima.
La psicodelia es la que la caracteriza, ¿no?
Pues ya ves que incluso le dicen su famoso rock cósmico. O sea, ya desde ahí de entrada.
Bastante elevado.
Sí. Y la verdad es que sí, su música suena. Digo, su voz muy, muy peculiar. Digo, sin querer poner etiquetas de colores, pero sí suena a una afroamericana más que a una persona blanca.
Correcto. Mira, otro mensaje de Ángel, que anda muy participativo. Te lo agradezco, mi querido Angelito.
Voy a estar muy enojado también con los comentarios.
Dice, grande, muy grande el Rey Lagarto, coincido. Y el maestro Manzarek. Dice, y aún con el bajón de la esposa, Harrison era de los pocos que podía ver a Clapton en sus reclusiones depresivas. O sea, fíjate que ese es un dato bien interesante, porque a pesar de que Clapton le baja a la mujer a George Harrison, eran muy buenos amigos.
Es lo que fuera de él estamos comentando, que a pesar de eso, seguían siendo los mejores amigos. Incluso cuando se murió George Harrison, el que dirige el homenaje es Clapton. Y por ejemplo, cuando uno ve el video de ese evento, se nota, llega Paul McCartney a tocar una canción de Harrison, y cuando quiere intentar poner otra, o sea, Clapton le llama la atención y dice, no. O sea, le hace señas de, aquel que está manejando esto soy yo, porque es mi amigo, ya no era tu amigo.
Correcto, que ahí debemos decir que los Beatles sí terminan muy mal, en especial con McCartney, ¿no? Es como el gran punto de ruptura. Todavía Harrison y Lennon tenían una mejor relación que la que podían haber tenido con McCartney.
Más allá de esas teorías conspiratorias.
Pero es relativo. Por ejemplo, McCartney se iba al departamento de John Lennon. Linda y Paul McCartney se iban a pachequear con Lennon y Yoko Ono todos los años. Siempre. Seguían siendo muy, muy cuates. Lo que pasa es que en cuestión de trabajo, yo no me imagino lo que es trabajar bajo el yugo de alguien como McCartney, que... O sea, muchas de las cuestiones que generan fricción ahí es que cuando Ringo se quiso salir de la banda, amenazó con dice, ya me voy, que váyanse al diablo. McCartney dijo, no hay problema, yo toco la batería. Y hay canciones de los Beatles donde la batería está grabada por McCartney. Si Harrison amenazaba con irse, McCartney decía, no hay problema, yo toco la guitarra. Entonces, ¿qué le puedes...? O sea, sí debe ser insoportable trabajar con alguien así. O sea, incluso hay videos de Let It Be, de lo que dejaron los Beatles, donde McCartney le está diciendo cómo tocar, y hasta en algún momento se escucha a Harrison molesto, dime qué quieres que toque, es más, si no quieres que toque nada, no toco nada y tócalo tú.
Sí, bueno, ahí, pues finalmente, tener una persona tan capaz, bueno, tres personas tan capaces, hablando de Harrison, Lennon y McCartney, sí, se entiende por qué tanta producción, pero también se entiende por qué las peleas tan fuertes.
Sí, por qué tanta fricción
así
también.
Así es, porque sí, definitivamente cuando estamos frente a tres virtuosos, el asunto es con quién te vas.
Y no solo es duelo de egos, ¿no? También de capacidades.
Sí.
Digo, la verdad es que, por ejemplo, yo es de todas las anécdotas y de bandas que he escuchado y de grandes músicos, yo creo que los dos que tienen mayor queja de sus compañeros de que es insoportable porque es muy bueno y cómo le digo algo, es Paul McCartney y Robert Fripp. O sea, el que aguanta McCartney, de veras, aguantar a alguien que está jode, así no, mira, te voy a enseñar cómo. Y Robert Fripp igual, también todos los que salen de King Crimson se quejan, dice, yo no aguanto aquel pelado, de veras.
Pues bueno, estamos una vez más frente a grandísimos compositores, ejecutantes y artistas, ¿no? Finalmente, afortunadamente nos tocó escuchar su música y bueno, pues queda para el anecdotario todo este asunto. Y bueno, pues vamos a seguir en este viajecito musical. Ahora vámonos con dos bandas con voces femeninas que también están presentes en el rock, ¿no? La primera banda será Jefferson Airplane con esta canción que se llama Somebody to Love.
A lo mejor algunos vieron por ahí la película de The Cable Guy. Hay una versión muy cotorra que se aventa Jim Carrey.
Sí.
La canción es muy buena. De hecho, cuando fue el festival de Woodstock, los Rolling Stones no quisieron irse a parar a Woodstock porque pensaron que iba a ser un fracaso. Entonces, cuando los Rolling Stones se dieron cuenta muy tarde de que realmente era un éxito en ese momento Woodstock. Y ellos decidieron organizar, digamos, su propio Woodstock, que es de donde sale la anécdota aquella de que están cantando Simpatía por el Diablo y los ángeles del infierno agarran, matan a golpes a un cuate que se quiso subir al escenario. En ese concierto, un poquito antes de los Stones, estuvo Jefferson Airplane.
Sí, sí, sí. Digo, Jefferson Airplane es una banda que se codeaba con los grandes, ¿no? O sea, efectivamente compartió escenario con Rolling Stones, me parece que también con Doors. Por ahí, bueno, ha participado en una cantidad de festivales innumerables, ¿no? Y es una banda que la mayoría de la gente conoce esta canción que vamos a poner.
White Rabbit.
Y White Rabbit.
Probablemente sea la más popular. A mí me gusta, yo la mejor única queja que tengo es que su producción no es mucha, como que a ellos les costaba más trabajo hacer música, no tenían esa facilidad. Digo, lo hacían muy bien, pero, o sea, si no es exuberante su producción. O sea, tú escuchas a los Stones, Stones tienen 60 discos, ¿no? Los Beatles en 10 años sacaron 9 discos, y estos en 50 años han sacado 6 discos, ¿no?
Sí.
Como que sí les cuesta más trabajo.
Sí, bueno, pues aquí es donde se ve cuando una banda es extraordinaria y cuando una banda es muy buena, ¿no? Que sí hay una diferencia, sobre todo en producción y en composiciones, ¿no? Y la segunda canción que vamos a escuchar en este bloque es de Fleetwood Mac y esto que se llama Rhiannon.
Fleetwood Mac comenzó como una banda que tocaba un rock bien interesante, un rock progresivo o casi progresivo en los 70s, a inicios de los 70s. Y después la banda se desmembra. Cantaba, de hecho, incluso el vocalista era un hombre. Y cuando se vuelven a juntar, aparece de la nada una mujer que se llamaba Stevie Nicks y ella le da otro toque a Fleetwood Mac, de que estaban haciendo rock muy pesado. Empezaron a hacer un tipo de rock que incluso en los 80s ya era muy pop.
Sí.
Pero esto que es de los inicios de esa segunda etapa de Fleetwood Mac a mí me parece muy, muy bueno.
Sí, digo, finalmente el que las mujeres hayan ido ganando ese espacio en la música siempre se agradece, ¿no? Esa variación, a pesar de que el rock en inglés, lo hemos comentado en varias ocasiones, tiende a ser bastante agresivo, en el momento que incluyes mujeres le da otra connotación y otro tipo de ambiente a las melodías, ¿no?
Sí, no, y aparte, bueno, Stevie Nicks estaba loca, digo con todo respeto a la señora, pero esta fue de las... Después de Janis Joplin, yo creo que ya no hubo ninguna otra mujer que tuviera escándalos de drogas y cuestiones así, de que se andaban curando los escenarios hasta que llegó esta mujer.
Sí, ahora sí que se recarga en la esencia del rock, ¿no?
El más puro estilo. Digo, el estilo extraño es que acabó tocando pop y aún así tiene muchas actitudes de rockera.
Sí, finalmente el famoso sexo, drogas y rock and roll.
Sí, ¿no? Digo, no era Siux, pero pues por ahí andaba Stevie Nicks.
Pues bueno, pues vamos a escuchar este par de canciones, Jefferson Airplane con Somebody to Love y Fleetwood Mac con Rhiannon. No se despeguen, estamos en Oído Absoluto aquí en 5.5.com. We are sound, we are freaks.
When the truth is found to be we'll
Estás escuchando 5.5.com.
Ponte en contacto con nosotros en radio@5.5.com. Somos tus sonidos, tus cinco sentidos.
¿Te encuentras sin rumbo y estás buscando respuestas? Te invitamos a que escuches Ángeles cerca de mí. Un espacio que pretende acercarte a la guía, consejo y amor incondicional de estos maravillosos seres de luz, quienes desean ayudarte a vivir de una forma más consciente y feliz. Todos los miércoles a las 7 de la noche por 5.5 Radio.
En Coyoacán, la mejor zona cultural al sur de la Ciudad de México, encuentras la vieja casa de la Bombilla Verde, el Ojalá. Aquí podrás disfrutar la mejor trova, canción de autor y los más destacados artistas, compositores e intérpretes. Un lugar íntimo y cálido para disfrutar con tu pareja y amigos. Ojalá, la vieja casa de la Bombilla Verde, Hidalgo 44, a una cuadra de División del Norte. Visita ojalá.com.mx, 5658-9221.
Somos un espacio en la red para los sonidos libres. 5.5.com, el color de tus sonidos, tus cinco sentidos.
Regresamos completamente en vivo a este Oído Absoluto. Después de haber escuchado este par de temas, el primero de Jefferson Airplane, con esto que se llamó Somebody to Love, y después Fleetwood Mac con esto que se llama Rhiannon, ¿no? Un par de temas bastante tranquilitos, bastante más relajados a lo que normalmente se acostumbra en el rock, pero con esa base necesaria para ser catalogado como rock, ¿no?
Sobre todo el de Fleetwood Mac, probablemente sea lo último que se escuche de Fleetwood Mac ahí, en este tono. Más adelante empieza a hacerse muy pop, hasta cosas como Little Lies, que ya es una canción sumamente popera.
Finalmente se tienen que montar a la tendencia que hemos hablado aquí,
sí,
ochentera,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Donde todo,
hay que comer.
Todo cae a un asunto más fresa, digamos.
Fíjate que la otra vez que comentamos eso, o sea, hasta bandas que no se caracterizan por el gran número de ventas de discos o de grandes músicos incluso, hasta ellos le entraron cuestiones pop. Yes, por ejemplo.
Ahí
King
está.
Crimson haciendo cosas poperas en los 80s.
Kiss hizo disco.
Bueno, pero el estilo de Kiss siempre fue así, ¿no?
Ellos jalan. Bueno, es que
o sea, ellos sí, no.
Sigue siendo así el señor... con su reality show.
Sí, qué barbaridad.
Ese no vende a su mujer porque lo golpea, pero le falta poquito.
Bueno, ya mejor no digo nada de Kiss, porque tanto van a empezar a llegar los mensajes mentando madres.
Los mensajes hostiles, que sí, tenemos en esta estación fanaticada importante, y de hecho aprovechando...
Saludos a Beto Albarrán.
Aprovechando, vamos a mandar un saludo a Beto Albarrán, que lo pueden escuchar todos los martes a partir de las 9 de la noche en Escape, ¿no? Ahí para que tengan un buen plan para el fin de semana. Y de pronto pues ahí también les invitan a viajar por el país. También déjenme mandar un saludo para nuestra querida Karina Linares, que por acá
ya se
manifestó, ¿no? Entonces pues vaya también un saludo y un abrazo hasta donde se encuentre la querida Karina Linares. Muy bien. Bueno, pues es momento de seguir avanzando en este recorrido por el rock clásico. Este programa, lo que me está gustando es que vamos muy bien en tiempo. Ya llevamos 4 canciones, todavía no son las 10.
Es que la mayoría también son rolas más cortas, ¿no?
Sí, mucho cuando más
nos
radiables.
Más radiables. Nos metemos a ondas como progresivo o metal, y luego no sabemos cuál poner porque todas son de 6 para arriba o de 5 para arriba.
Pues es que de hecho ese es uno de los motivos por el que todas estas canciones son clásicos.
Sí.
Porque en el radio se hicieron clásicas. En alguna época la política de radio era que ninguna canción de más de 5 minutos se iba a emitir.
Sí, sí, sí.
Por eso muchas acaban en Faith.
Los que rompieron o tienen ediciones que la misma
radiodifusora
le cortaba. La excepción, una vez más, De hecho, los que rompieron ese moldecito fueron los Beatles.
Sí.
Con canciones como Hey. De hecho, Hey Jude fue la primera canción de más de 5 minutos que se pasó que se pasaba completa en la radio.
Y bueno, pues justo es momento de hablar de los Beatles, ¿no? Que digo, en este programa es otra de esas bandas en las que todos coincidimos que son grandes entre los grandes.
Menos Adrián.
No digo que no lo sean, nada más no soy tan fan. A mí no me tocó que me los pusieran de chavito.
Di la verdad.
A mí me tocaba oír otras cosas de chavito. Violeta Parra.
Venga la protesta.
Sí, era pura canción de protesta en mi casa.
Muy bien, oye, pues vamos a escuchar de los Beatles este, pues ¿cómo podemos decirle? Divertimento musical, ¿no? Llamado Come Together, ¿no? Es una cosa muy extraña lo que desarrollan.
Yo no oía a los Beatles, tanto que yo no sabía que era de ellos hasta hace 12 años.
¿De quién pensabas que era?
De Michael Jackson. No sé, de alguien más, no sé.
No, es que esta tiene también un montón de cosas, por eso pregunto, ¿cuál de todos pensó que
era? No, no sé, no. No, pero no me sonaba Beatles.
Digo, así covers, a bote pronto que recuerde, Michael Jackson le hizo un cover.
Uh-huh. Horrible.
Sí, bastante malo. Aerosmith le hace uno, ese me parece bastante muy bueno. Híjole, ya no recuerdo quién más, pero sí he escuchado muchos más covers de los Beatles. Yo creo que es una de las canciones que más se ha cobereado de ellos.
Sí, y sobre todo música en géneros fuera del rock.
Sí.
Tiene covers esta en jazz, un montón. Tiene
música clásica.
Sí, también. Covers en electrónico también. Aquí la verdad es que esta canción me gusta mucho. Es de las clásicas, pero eso no le quita que sea muy buena la rola. Muy optimista. Y sobre todo aquí yo creo que lo que vale toda la canción es el bajo de Sean McCartney.
Sí. De hecho, una de las cosas que debo hacer notar en este momento, la batería en esta pieza en particular es prácticamente minimalista.
Pero es muy bueno el trabajo de bataca de Ringo
sí,
ahí, ¿eh?
Sí, es excelente porque justo entra solamente para dar acentos, no está tocando todo el tiempo, de hecho.
El ritmo lo lleva al bajo, toda la melodía la lleva al bajo.
Así es, ¿no? O sea, básicamente hace algunos rudimentos, ¿no? Que los rudimentos son golpes preestablecidos en la batería, como para dar esa entrada justo al bajeo de Paul McCartney. Y solamente en el coro, que es un coro pequeñito, ¿no? Come Together Right Now, Over Me, y se acabó, ¿no? Y otra vez sigue haciendo rudimentos, justo esperando a que entre McCartney con ese bajo maravilloso que está en esta canción.
Sí, esta viene en el último disco de los Beatles, en Abbey Road, y la verdad es que sí, esta es una de esas cosas. La estructura es bastante peculiar, el ritmo, el sonido. A veces de las que envejecieron muy bien, sí. No suena vieja. A lo mejor
estaba muy adelantada a su tiempo, ¿no?
Sí, no, esto es una de esas cosas maravillosas por las cuales uno entiende, aquí uno debería entender por qué todo el mundo dice que los Beatles eran otra cosa. Esta es una de las canciones en las que queda más que claro.
Sí, aquí digo, la letra, si ustedes la ven, es una cosa bizarra. Pero bueno, ya entendiendo.
Sí, el optimista, contexto, está uh-huh. Bonita. Vamos todos. Ustedes sí, no sí. Se angustien. Venga.
Así es. Es de hecho la base para lo que después va a ser Lennon como solista, ¿no? Es parte de las ideas que ya trae Lennon al final de los Beatles y al inicio de su carrera solista.
Muy ese toquecito hippie en la letra.
Así es. Muy bien, y la siguiente banda que vamos a echar aquí a pelear, otra vez dos ingleses, ¿no? Qué raro.
Qué raro.
Los ingleses. Aquí en estos programas de rock clásico va a ser frecuente que sea
así. Que los ingleses dominen completamente. Bueno, vamos a escuchar a esta banda legendaria llamada Led Zeppelin, con una canción que es, bueno, a mí me gusta mucho esta, que se llama Black Dog.
También una canción muy buena. Led Zeppelin, propiamente rock, lo que se dice rock, tampoco toca.
No.
Ellos bluesean. Bluesean increíble, eso sí, ¿no? No hay blues como el de los Zeppelinos, pero la verdad es que en general les ayudaba mucho también la guitarra de Jimmy Page, que a mí en lo personal sí me parece grandioso el señor. Ese sí, ni quien pueda decir que no era de lo más grandioso que ha aparecido en la historia de la humanidad. Fíjate que
Esta es una de esas bandas donde efectivamente se parten la rosca entre el vocalista y el guitarrista, ¿no? Jimmy Page, que es un maestro en la guitarra, y la voz de Robert Plant, que es...
De bruja.
Es de bruja, correcto, pero es impresionante que llegue a las notas que llega. Tiene una voz potentísima y de pronto alcanza unos agudos que pues son envidia de muchos todavía, ¿no?
Y de muchas.
Y de muchas, sí, claro. Es dificilísimo cantar canciones de Led Zeppelin por la variación de tonos que maneja Robert Plant.
Y por ejemplo, ¿qué dices del bajista? Señor Bonham también es una cosa totalmente... Sobre todo, yo les recomiendo, si no se han preocupado, échale un ojito a los videos en vivo que hay de Led Zeppelin. Por ejemplo, por ahí sacaron una compilación en DVD que se llama La canción sigue siendo la misma, The Song Remains the Same. Échale un ojito para que vean. En vivo era increíble lo que hacía Bonham.
Se acaban de reunir este año, ¿no? Iban a sacar nuevo disco.
Sí, de hecho el que los acompaña es el hijo de Bonham, que es con el que también tocaron Page Plant, el Unleaded, que es el hijo de John Bonham.
Sí, aquí déjenme narrar una anécdota curiosa. Led Zeppelin toma su nombre gracias a un rechazo que tienen en una disquera, ¿no? Que decían, bueno, es que tu música es tan mala que va a caer como un Zeppelin, sí, de plomo.
Plomo,
¿no? Entonces, por eso, digo, no se escribe igual que plomo en inglés, pero este Led Zeppelin fue así, bueno, pues vamos a ponernos para que veas que sí tenemos...
¿Qué tan pesado puede estar el plomo?
Y la verdad es que es una banda que a la fecha se extraña que no estén en activo, ¿no? O sea, ahorita que se acaban de reunir, pero la verdad es que ya tenía mucho tiempo que se esperaba una reunión de Led Zeppelin. De hecho, corría el rumor muy fuerte de que los organizadores de la Olimpiada de Londres habían hecho todo lo posible por reunirlos y finalmente no lo lograron.
¿Les tocó a los Stones?
No, bueno, pues es que Inglaterra, la verdad es que
te
tiene
peleas bandas. Por ver cuál, digo, también no, puede, ¿sí?, haber sido Pink Floyd, no sé, era bandas de esa época inglesas ahí, híjole.
Queen sin Freddie Mercury, ¿no? Que ahora creo que está George Michael cantando con
pues
Queen.
Pues no está, no me parece mala la inclusión de Michael. De hecho, lo que canta George Michael cuando hacen el homenaje también, donde aparece Bowie cantando Under Pressure con Annie Lennox, también es grandiosa esa versión. Lo que hace George Michael con Somebody to Love no está nada mal. O sea, no es Mercury, pero sí se aproxima bastante. Digo, considerando las personalidades diferentes que tiene cada uno.
Finalmente, Mercury deja ahí un agujero enorme, ¿no? No es. Realmente el que quiera liderar a Queen y tener que pararse en los zapatos de Freddie Mercury, la verdad es que tiene un paquete brutal y prácticamente inalcanzable, ¿no?
Pues es que la cuestión es que también Mercury era letrista y George Michael ni siquiera es eso.
No,
George Michael es un cantante, sí, nada más. Entonces ya desde ahí son los abordajes son diferentes. Entonces, pues, de sustituir a alguien como Mercury, sí, ¿no? O sea, no puedes sustituirlo, pero intentar medio ponerse acercarte ahí a ver, rajas, sí, y es muy, muy complicado.
Muy bien, bueno, pues es momento de escuchar este par de temas. The Beatles con Come Together y después Led Zeppelin con esto que se va a llamar Black Dog. No se despeguen, estamos en Oído Absoluto aquí por 5.5.com. We are sound, we are freaks.
Estás escuchando 5.5.com.
Stay.
transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año. La mejor música y contenidos exclusivos para tus cinco sentidos. 5.5.com. We are sound. We are free. Somos sonidos. Somos libres.
El cine no solo es diversión, es emoción, pasión y sensación. Soy Iván Camarillo y te invito a vivir el cine desde la radio. La función comienza los martes a las 9 de la noche en Cine en 5 por 5.5.com. El cine para tus cinco sentidos.
Un espacio en la red para los sonidos libres. 5.5.com, el color de tus sonidos, tus cinco sentidos.
Regresamos completamente en vivo a este Oído Absoluto después de haber escuchado este par de genialidades, ¿no? Primero Beatles con Come Together y después Led Zeppelin con Black Dog.
Una de las cosas aquí interesantes de Led Zeppelin es que la famosa imagen que todos tenemos, de hecho es ícono del rock, Jimmy Page con una guitarra de doble mástil.
Sí.
Esa guitarra la inventaron para Jimmy Page. Y de hecho la inventaron para una canción que se llama Stairway to Heaven.
Sí, sí.
Para que se la permitiera tocar en vivo y no tener que andar cambiando guitarras a media canción.
Que de hecho Stairway to Heaven está catalogado como de los mejores solos de guitarra en la historia del rock and roll. Y no estoy... Es el segundo mejor solo. El primero es... debatible y lo que gusten, pero el primero es Comfortably Numb de Pink Floyd y después viene...
También bastante grande esa rola.
Después viene Stairway to Heaven.
Sí, digo, son...
estilos completamente distintos.
Exactamente, ¿no? Y lo mejor, y bueno, no lo mejor, de hecho, técnicamente Jimmy Page es infinitamente superior a Gilmour, técnicamente.
Sí, sí,
en
sí.
Cuanto a capacidad, digo, entiéndase que técnica es tocar bien la guitarra y todo, también Gilmour lo hace muy bien, guitarrista, pero en cuanto a la faramalla que uno puede hacer con los deditos y las cuerdas, no, no, Jimmy Page está en otro nivel, ¿no?
Aquí creo que Gilmour se defendería más en composición. Creo que las composiciones de Gilmour van un poquito más allá que lo que desarrolla Page.
No sé, es que son diferentes. O sea, requintos de Gilmour, por ejemplo, Comfortably Numb, es muy emocional. O sea, esa parte sí es muy grandiosa, pero Ferre Quintos igual de Page también muy emocionales.
Sí. Sí, sí. Aquí, bueno, finalmente creo que es más arriesgado lo que hace Gilmour en el momento de entrar a hacer cosas más experimentales. O sea, es ahora sí que mi opinión, ¿no? Cuando tú te metes al rock progresivo, finalmente tienes que estar completamente comprometido con el proyecto, ¿no? Y sabes que tienes que desarrollar una composición mucho más avanzada o mucho más preparada versus un rhythm and blues como lo hace Led Zeppelin, ¿no? Que definitivamente tiene también su complejidad y su técnica y su arte el tocarlo. Pero finalmente a mí me gusta mucho más cómo compone Gilmour que lo que hace Jimmy Page.
Pues es que son estilos diferentes, pero vamos, o sea, incluso aunque quisiéramos poner a Gilmour en la cuestión de progresivo, o sea, de entrada sus requintos no son muy progresivos.
No.
De entrada. O sea, es más, Gilmour, técnicamente hablando, no es... Será la mitad de guitarra que es Alex Lifeson de Rush.
Bueno.
Por ejemplo.
Otro de los monstruos.
No es por poner un nombre, pero ajá, guitarras de progresivo, ¿cuántos te gusta que haya mejores que Gilmour?
Ah, claro, 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 claro. Ahí, ahí.
Grandísimo. No, que quieras, o sea, hay un montón. O sea, por eso te digo, o sea, entonces, o sea, por este tipo de cuestiones, o sea, sí hay muchos comentarios de que el mejor requinto es de los que más gusta.
Sí, ahí esas,
más bien, esa es
esas listas, ese es el gran problema, ¿no? Son un concurso de popularidad.
Exactamente.
Porque finalmente, ¿cómo sacas una lista así, que es necesariamente por votaciones, ¿no?
Sí. A fin de cuentas, es como el buen vino, la buena cerveza. ¿Cuál es el mejor? El que más te gusta.
Exactamente, así y aquí es. Aplica lo mismo. Digo, o sea, sí, o sea, a mí me gusta mucho Pink Floyd y me gusta mucho Gilmour, pero entiendo perfectamente cuáles son las limitaciones o las virtudes o desventajas que puede tener a comparación de otros, que también entiendo sus virtudes y sus desventajas.
Correcto. Y bueno, pues sigamos avanzando en este asunto musical. Y lo siguiente que vamos a escuchar es un artista que a mí se me hace fuera de serie por... Bueno, lo comento después de presentar a Sting y esto que se va a llamar Heavy Cloud No Rain, ¿no?
La canción viene en el disco ese de Summoner's Tale, donde viene Fields of Gold, If I Ever Lose My Faith in You. El disco en general es muy bueno. Es un... Esto es lo que... se tiene que clasificar como rock de adultos.
Sí.
Incluso no sé si han visto hasta canales. No, hasta, por ejemplo, los de Cablevisión, ¿no? Antiguamente, ahora ya son Easy. Tienen al final canales de música.
De música.
Por género. Y hay uno que se llama rock de adultos. Y entonces me preguntaron qué es rock de adultos. Y normalmente tiende a ser medio down tempo, muy sobria la música. Y normalmente también tiende a ser muy bien ejecutado por muy buenos músicos. O sea, ejemplos de rock de adultos, por ejemplo, de Eagles.
Sí,
Eagles hace música de adultos. O sea, es tan sobrio que a un adolescente difícilmente le va a gustar de Eagles. No porque sean malos, sino porque el estilo y el contexto de lo que están haciendo es requiere cierta madurez.
Le falta esa parte de rebeldía.
Así es.
Y bueno, lo que yo quiero decir de Sting es... uno de esos artistas que hace que el pop no sea malo. Es, yo creo que es uno de los artistas que mejor desarrollan el pop en los 80s.
Es que él tiene muchas fusiones. Por ejemplo, en este disco en particular tiene unas crolis. Esta está medio como que quisiera tirarle al progresivo sin llegar a hacerlo. También tiene un poquito de soul por ahí. Entonces hace fusiones muy raras. Incluso el éxito ochentero de Sting solista, yo creo que su más grande éxito fue la de Englishman in New York. Uh-huh. Es una canción de jazz adaptada a pop.
Correcto, pero ese es yo creo que el punto de Sting, ¿no?
Sí,
que,
sí, es un buen mérito.
Que se puede mover en diferentes géneros musicales haciéndolo muy bien, ¿no?
De hecho, lo han invitado a festivales de jazz y ¿sí? Se presenta Sting con su contrabajo y una bandita de jazz a tocar canciones de él adaptadas a jazz o haciendo covers de jazz. O sea, la verdad es que sí, como músico es muy bueno. Tampoco me parece el mejor bajista ni wow, pero es muy buen músico.
Sí, 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 definitivamente es un músico completo, que es lo que podemos decir de
sí, la verdad es que yo el punto álgido de Sting yo creo que es cuando empezó a hacer esas cosas que en los 90s se pusieron de moda, cuando no sé si recuerdan la canción aquella donde salía con Bryan Adams y Rod Stewart.
Los famosos.
Ñoñísima.
¿No? Los famosos supergrupos, ¿no?
Sí, hijo, sí, qué sí, cosa sí. Más horrible, de veras.
Bueno, pues.
Y mira que Rod Stewart también, yo le reconozco muchas cosas, sobre todo cuando estaban The Faces.
Finalmente, una vez más caemos al punto de, de que hay que comer, ¿no?
Sí, no, y aparte, como fue éxito, bueno, estaba incluido en la película de los Tres Mosqueteros que tuvo tanto éxito, híjole, abrían canal, cerraban canal con esa cosa, de veras, horrible. Bueno, dentro de mis peores pesadillas.
Todo mundo tiene su pecadillo por ahí, ¿no? Y bueno, la segunda canción que vamos a escuchar en este bloque será del grupo que hablábamos antes de irnos al bloque anterior, que es Queen. Y esto que se llama...
A petición.
Que esto que se llama Under Pressure.
Una... Yo creo que esta es una de esas cosas que no tienen explicación y no requieren explicación. Lo que hace Bowie con la letra es muy bueno. La canción es básica, es de Bowie, aunque los créditos están compartidos por la música que hace, que interpretan todos los miembros de Queen. La canción es de Bowie. Pero... Híjole, esta es, a pesar de que es ochentera, como ya lo Bowie estaba totalmente adelantado, es una canción que de verdad debió haber salido en los noventas.
Aquí tenemos que decir en el caso de Under Pressure, ¿cómo, bueno, a mí se me ocurre, ¿cómo se ha de haber sentido Bowie entregándole su canción a Freddie Mercury?
¿No? Es que no se la entregó, la hizo para él.
Sí, sí.
O sea, casi fue a petición, vamos a ser una juntos. Pues,
ese es el punto, ¿no? O sea, el decir, voy a trabajar con este monstruo, porque tengo, también, son un par de genios musicales, ¿no? Trabajando juntos y bueno, sale un producto increíble.
Sí, no, fuera de toda proporción. Bueno, a mí, a pesar de que es muy comercial, de que posiblemente también está medio choteada, esta a mí me sigue gustando mucho.
Bueno, ahí se lo tenemos que agradecer al señor
Vanilla Ice con su sample.
De sampleo para su
y después éxito. Otros también lo ocuparon.
Sí.
No más Vanilla Ice, o sea, ya ha habido un montón que utilizó el de sampleo ese bajito, muy tan peculiar.
A mí me tocó oír el cover del homenaje a Queen en español, que se lo aventó Fobia, y la verdad no me gustó la traducción de la letra al español.
No, pero fíjate, por ejemplo, Leonardo suena bien. La canta, sí, bien, suena Leonardo, bien. Y mira que Leonardo ahí, o sea, el mérito más grande que tiene el señor de Lausanne es que medio alcanza los tonos de Bowie, que en la original son graves, y medio alcanza los tonos de Mercury, que son muy altos.
Sí.
Y Leonardo se mueve entre uno y otro aparentemente sin mayor problema, ¿eh?
Por lo menos no se escucha la dificultad en
sí,
el
no, cambio. Por eso la verdad es que me queda ahí, cuando yo escuché eso, me quedó clarísimo que ese hombre canta bien. Correcto. Más allá de que esté rostro, ¿no? O de que sepa tocar la guitarra o no, la verdad es que el señor canta bien.
Así es. Y bueno, pues para cerrar el bloque vamos a irnos con The Doors, otra petición del señor Ángel Camarillo.
Para que no digan
que no cumplimos caprichos. Nos vamos a ir a escuchar esto que es iconiquísimo de The Doors, llamado Love Me Two Times.
Aquí la poesía de Morrison. La canción es muy simpletona, la verdad, hasta la guitarrita es muy simple. Pero la canción es maravillosa ya en conjunto, sobre todo la letra de Morrison, el tono que le pone, el ambiente que genera. La verdad es que Morrison sí era...
Morrison también se cosía aparte, ¿no? O sea, es un tipo que pocos como él, ¿no? Un showman completo, a tal grado que varias veces lo bajaron del escenario para llevárselo al bote, ¿no? O sea,
sí, me queda claro.
La verdad es que, y bueno, la gente entregadísima con The Doors, ¿no? Sobre todo con Jim Morrison, que desafortunadamente, igual a los 28 años, desaparece el famosísimo Rey Lagarto, y The Doors de pronto pues se queda sin esa pieza fundamental para seguir en su camino musical.
Fíjate que incluso Morrison, esas cosas extrañas, era tan peculiar y tan, ay, no sé qué expresión utilizar, que yo creo que es el de los artistas que tiene más sobrenombres.
Sí.
Tiene fácil 7 apodos, el señor Morrison. Y yo en lo que a mí respecta, al menos, yo creo que el que mejor le queda es el del poeta eléctrico. De verdad, tenía una poesía este hombre cada vez que se armaba una letra, increíble.
Y era medio contestatario, era...
Podía ser muy romántico como esta, podía ser muy sombrío como The End, podía ser muy hippie como Riders of the Storm, era muy, muy versátil.
Sí, y finalmente llega a un público amplísimo justo por esta versatilidad que le da. Y la verdad es que en ese momento yo creo que si los Doors hubiesen seguido, también hubieran acabado en rock progresivo, ¿no? O sea, de pronto escuchas composiciones de The Doors y se antoja como que también va la semillita por ahí creciendo, ¿no?
Fíjate que, por ejemplo, yo de los Doors, yo tengo, como banda, tengo una opinión un poquito dividida. La verdad es que su estilo es muy simple.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, ese estilo no tuvo una consecuencia. No hay nadie que tenga ni siquiera cerca el estilo de los Doors. Es decir, los Doors son reyes en su propio reino. Porque yo creo que está muy limitado. No tenía mucha opción de variante. Por eso se me hace todavía más maravilloso que con las puras letras de Morrison, o sea, sí parecían cosas totalmente diferentes.
Cuando sí.
La parte que los unificaba era sumamente simple.
Y las texturas que da con la voz, o sea, esa voz que de pronto puede llegar a lo hostil, sí, y de pronto puede llegar a lo romántico como esta Love Me
Too. A lo melancólico.
A lo melancólico, a lo incluso a lo etéreo, ¿no? Y de pronto
Light My Fire.
Ajá, o sea, cosas como Riders of the Storm igual, ¿no? O sea, de pronto completa melancolía, ¿no? Te sientes, tú escuchas Riders of the Storm con un sonido adecuado y de verdad te empieza a dar frío porque sientes que te estás empapando.
Sí, sí, no, es maravilloso. Es un, la verdad es que eran, hacía mucho, retrataba muchas cosas en su letra, y la banda en general lo soportaba muy bien también, reflejando muy bien de lo que estaba hablando con la música.
Sí, finalmente es uno de esos grupos que los integrantes caen bien, ¿no? Justo para desarrollar lo que necesitaban desarrollar.
Sí, depende de esas cosas maravillosas que no se dan tan seguido.
Tan a menudo, correcto. Damas y caballeros, me apena mucho decir lo siguiente, pero es momento de despedirnos, ¿no? Un programa que, la verdad, creo que ha sido donde más canciones hemos puesto, ¿no? Gracias a esta
Radio Edit,
a este corto tiempo de las canciones. Y bueno, pues definitivamente nos faltan una cantidad bestial de bandas por tocar en rock clásico, entonces creo que amenaza con regresar este programa.
Y para muchos más, ¿no?
Sí, no va, sí, a regresar.
Sí, tiene.
Tiene unos 10, 15.
También nos
15,
pidieron 20. A Yanis, que bueno, la pondremos después.
Sí, por ahí. Bueno, pues no, se nos quedaron aquí bastantes cosas: Wilco, Grateful Dead, Eagles, Creedence. Bueno, ¿no? Hay un chorro de canciones aquí esperando a ser tocadas y comentadas. Muy bien, pues es momento de despedirnos, mi querido Felipe. Te agradezco mucho una vez más que estés como todos los jueves en este Oído Absoluto.
Muchas gracias. Muy buena noche a todos. Sueñan con los angelitos. Que pasen muy buenas noches. Y que el rock ilumine su vida.
Amén. Amén. Mi querido Adrián Castrejón, mejor conocido como La Nana, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en este Oído Absoluto.
No, pues muchas gracias por esta lección. Que insisto, yo la verdad no lo oí hasta ya mi adolescencia o más adelante todavía en la universidad, muchas cosas.
Vamos a tener que ponerte más seguido de los Beatles, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Digo, hay cosas que sí me gustan, digo, no es que no me guste, nada más no era fan.
Vas a salir beatlemaniático de aquí.
Que mira que beatlemaniacos hay muchísimos, sí. Entonces únete a los optimistas.
Pero no, hay unos que qué bárbaros, de verdad, yo no conozco otra banda que despierte tantas pasiones como esos, ¿eh? O sea, mira, escuchas a los de Radio Universal, por sigo echándole golazo ahí a los compañeros aquellos. Pero saben hasta qué hora fue al baño. Pues
tienen como 2 horas al día de Beatles, ¿no? Sí, en la mañana y en la tarde.
Y aparte hay un montón de banda que lo sigue escuchando a pesar de que el programa tiene 50 años.
Eso es lo que hace una banda legendaria. Puedes tener 2 horas diarias. Probablemente repitan muchas canciones, pero las puedes oír y volver a oír y te siguen emocionando, ¿no? O sea, es una de esas bandas que, híjole, rompen tantos esquemas que se agradecen, ¿no? Y hay canciones que efectivamente se escuchan viejas, pero hay canciones que han envejecido con una calidad que, bueno, es envidiable, incluso para las bandas actuales.
Sí, ¿no? la otra que me gusta, que es la que mencionaba fuera del aire, la de la morsa, ¿cómo se llama?
I am the Walrus. Yo soy la morsa.
Esa me encanta, pero también es una onda completamente distinta, bien intensa, bien chida.
Sí, pues es uno de los grupos más interesantes que hay.
Bueno, y también no me quiero despedir sin antes decirles y recordarles que nos pueden descargar a todos desde iTunes directamente. Búsquenos como Oído Absoluto. También para sistema Android pueden ya sea descargar la versión de podcast de Podomatic, que es en donde nos estamos alojando, o hay otra opción que se llama Double Twist, y es un reproductor para Android donde pueden bajar la mayoría de sus podcasts favoritos. Prácticamente es como si tuvieran iTunes.
Correcto, pues ahí estamos alojados en podomatic.com. También pueden entrar
directamente.
Sí, déjenos sus comentarios, ¿no? Ahí en cualquiera de estas vías para que pues estemos en mejor comunicación con todos ustedes.
Muchas gracias a todos los que nos han descargado estas últimas semanas. Vamos bastante bien con ese asunto.
Sí, la verdad es que se los agradecemos mucho. Y se nos está acabando el mes. Hoy es el último día de enero. Vamos a dejar, yo creo que una semana más, los programas que están. Y ya toca el refresh. Entonces no se vayan a quedar sin esos programas en su biblioteca.
Sí, muchas gracias a todos que han descargado. De verdad no saben cuánto se les agradece.
Así es. Bueno, pues yo soy, fui y seguiré siendo el Munchkin. Y como siempre, muchas, muchas gracias por escuchar. Quédense en sintonía de 5.5.com. El día de mañana, a partir de las 4:30 de la tarde, estará Javier Espinosa aquí en Interpretando la Trova, con un invitado bastante, bastante interesante. Y el lunes, a partir de las 9 de la noche, los espera la Adita Madrina para degustar ese rico cappuccino. Los dejamos con Sting, esto que se llama Heavy Cloud No Rain. Después vendrá Queen con Under Pressure. Y cerrando con broche de oro, The Doors, Love Me Two Times. Esto fue Oído Absoluto. Excelente fin de semana a todos. Adiós.
Bye.
Estás escuchando 5.5.com.
So slashed and torn.
Estás escuchando 5.5.com.
¿Te gusta?
De toda.
¡Cámara!
Oye, ¿y por qué no cambias tu enfoque? Poquito. Oído absoluto. Todos los jueves por 5.5.com. We are sound, we are free.